Póngase de pie para la lectura de la palabra. En este día leeremos el libro de Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, del 1 al 14. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío, eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae el primogénito al mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Esta es la palabra del Señor. Buenos días a todos, hermanos. Para ustedes que se estén deseosos de venir el viernes al concierto, solo quiero que sepan que creo que les puedo aconsejar muy bueno que puedan evitar el tráfico que habrá. Habrá una oportunidad cercana para ustedes de tener esa oportunidad, experiencia de nuevo. Estaremos anunciando otra oportunidad muy pronto para este concierto que se realizará, y espero que la próxima no se encuentren ustedes forzados por los elementos del tráfico. Oremos mientras empezamos con el sermón. Padre Santo, ruego que tu palabra sea aceptable delante de tus ojos, que nuestra roca y nuestra salvación, Jesucristo, nos ayude. Amén. La semana pasada hemos comenzado con la serie sobre el libro de Hebreos y hemos visto que no será algo muy rápido sobre esta serie, pero este es un libro muy, muy bueno para poder pasar nuestro tiempo y aprovecharlo. Y esto es una prueba de lo que se cita mucho en el Antiguo Testamento. No hay nada nuevo en el Nuevo Testamento, nada más que glorificar el nombre de Jesucristo. Es lo único que importa. En la predicación y por medio de la predicación del Evangelio, no hay nada más importante que glorificar el nombre de Jesucristo. Probablemente ustedes van a notar que a través de este libro vamos a alabar y adorar su nombre. y cada cristiano es llamado a hacer esto en cada aspecto de nuestras vidas. Este es lo primero y nuestra prioridad para cada cristiano, más que cualquier cosa en este mundo. Y vamos a hablar de lo que esto significa a través de todo este sermón. Y debemos entender que cada área de nuestra vida debemos colocar a Cristo primero, adorar y glorificar su nombre, y los demás elementos de nuestras vidas deben ser ubicados en su lugar adecuado. En Inglaterra, en los siglos XIX, habían ciertos predicadores famosos. Uno de ellos era el famoso Spurgeon, un gran predicador en los tiempos de la Reforma y en los tiempos evangélicos, pero también habían otros predicadores muy capaces en el siglo XIX, y uno de ellos tenía una iglesia cerca de la iglesia de Spurgeon, que se llamaba la iglesia del tabernáculo, y este pastor tenía su iglesia, y él era un escritor y un compositor de muy buenas prédicas. Y él decía que los cristianos fuera de la iglesia es cuando se ven qué tipo de predicadores uno es. Pero fuera del tabernáculo, Spurgeon siempre predicaba de lo hermoso que Jesús era. Y esto nos dice algo muy importante, en verdad, en esta manera, en estos tiempos, en lo que respecta al ministerio. Y esto nos muestra de la grandeza de quién es Jesucristo. Y ahora cuando oímos la palabra de Dios, vemos su grandeza, la grandeza de Jesucristo. Y esta es la preocupación del escritor en el libro de Hebreos en este día. Donde encontramos los primeros tres versículos del capítulo 1 de Hebreos. Y veremos hasta el capítulo 14. La semana pasada hemos visto que el escritor de Hebreos nos quiere recordar y nos quiere decir que el nombre de Cristo es preeminente sobre Moisés, sobre los profetas, en prioridad, en poder, en autoridad, porque Él es el Creador, Él es el Redentor y el final de todas las cosas. Una de las cosas que hemos señalado la semana pasada es que la cruz del Calvario, en el libro de Hebreos, tiene muchas implicaciones para acciones hacia los creyentes y nos demanda muchas cosas, más que cualquier libro en el Nuevo Testamento. Hemos visto que esta es la era del Mesías, la última hora, la era del Mesías en el reino de Dios. Eso es lo que hemos visto la semana pasada, y es un libro que nos reta a nosotros muchos a leer. Entonces, estos versículos son igualmente retadores para eliminar de nuestras vidas todo tipo de intereses triviales en nuestras vidas que puedan interferir hacia la supreminencia del Señor Jesucristo. Cualquier cosa que pueda distraernos del rol mediador y supremacidad de Jesucristo, este libro nos quita todo esto, y este libro enfatiza la excelencia de su nombre. Ahora, para nosotros el nombre hoy en día es un poco más de una manera de diferenciar de una persona de otra. Quiero decir, algunas veces, ustedes han oído estos, hemos oído muchos reclamos, especialmente sobre nuestros hijos, y vemos que Dios tiene un nombre, y vemos que los nombres son significativos, los nombres tienen un significado, y hay muchas maneras en las cuales esto se diferencia una persona de la otra. Especialmente los niños cuando van a la escuela, y podemos diferenciarlos a uno de los otros. Pero en la cultura cristiana se enfoca en los nombres bíblicos, porque vemos en la significancia. Pero antiguamente un nombre mostraba todo lo que la persona era. Era algo muy crítico hacia su carácter, a su personalidad. Entonces cuando ustedes leen la Biblia, pueden darse cuenta que el carácter de la persona, mientras el nombre cambia, mientras su carácter cambia, su nombre cambia. Y así el nombre es aplicado diferente, como Abraham llega a ser Abraham, Jacob, como también vemos que llega a ser Israel, aún Pedro, o Simón, perdón, llega a ser Pedro, lo que significa roca. Entonces, los nombres son considerados en el Nuevo Testamento muy significativos. Y vemos que el nombre de Jesús es mayor y más excelente que cualquier otro nombre. Aún mayor que los profetas, que los patriarcas, pero también sobre los ángeles. Estos grandes seres espirituales, no hay nada, ni un ser espiritual creado, nada puede ser mejor que el Señor Jesucristo. La palabra mejor, por otro lado, es una de las palabras favoritas que se encuentra en el libro de Hebreos. El escritor del libro de Hebreos nos va a decir de que hay cosas mejores, que Cristo es mejor que cualquier cosa que haya sucedido en la administración de la salvación. Jesús es un mejor pacto, una mejor promesa, es mejor que los sacrificios, mejor que las promesas que hubieron hechas en el Antiguo Testamento. Jesús ha venido a cumplir el plan de redención, por lo cual eso muestra que su nombre es mayor y mejor que cualquier cosa en el Antiguo Testamento. Jesús es superior y tiene un nombre más excelente que todos. Ahora, en el contexto del matrimonio, la mujer hereda el apellido del esposo. Porque esto nos dice algo nuevo sobre ella. No quiero caer en una controversia de lo que pasa hoy en día en las personas, pero realmente si ustedes toman el nombre de su esposo, ustedes tienen el apellido del esposo. Si ustedes no tienen el apellido de su esposo, tienen el apellido de sus padres. Pero si lo llevan, nos muestra esto, que ustedes han llegado a tener algo nuevo. Que ustedes han dejado la casa de sus padres y su nombre, y ahora han heredado el nombre de sus padres, de su esposo, lo que ahora los hace una nueva carne. Igualmente los niños también llevan nuestro apellido. Cuando ustedes ven a sus niños, por ejemplo, ustedes ven algo de ustedes. Es algo lo más hermoso de tener hijos. Cuando ustedes miran a sus hijos, ven algo de ustedes, de quienes ustedes son en ellos. Ellos no solo heredan sus apellidos, pero también características suyas. Y aún vemos que no son cosas muy buenas. Nosotros le pasamos cosas a ellos, transmitimos cosas a ellos. Ustedes dirán que esto no es bueno, llevar el apellido de sus esposos. Pero mi madre llevó el apellido Boot, por ejemplo, y eso lo hizo una carne con mi padre. Mi esposa se llamaba Non, ahora también llevó mi apellido. Los nombres, como vemos, significan algo. Entonces, los nombres en el Antiguo Testamento describían las profesiones. Entonces, el nombre caracterizaba cosas importantes al respecto de quiénes somos nosotros. Cuando tomamos un nombre para bien o para mal, vemos el honor o el deshonor de la persona. Cuando ustedes heredan un nombre, por ejemplo, o cuando son nacidos en una familia y heredan un apellido, ¿ustedes alguna vez honoran o deshonran ese nombre? Y nosotros tratamos muchas veces de preservar ese nombre, porque el nombre es importante. Entonces, ahora como cristianos, cuando vemos a Cristo, que es el esposo de la iglesia, nosotros tomamos su nombre, Él es nuestro esposo, nosotros heredamos su nombre. Nosotros no solamente eso, sino que la Biblia dice que somos su descendencia. Entonces, por medio del nuevo nacimiento que es en Cristo, heredamos su nombre, su gran nombre. Y como resultado, somos sus herederos. ¿Qué tal privilegio es este, hermanos? Una de las razones más grandes por la cual las mujeres toman el nombre de sus esposos es porque vemos que la mujer hereda su apellido, es su heredera. Y esto es lo que significa tomar el nombre de Cristo, es que somos sus herederos. Hemos visto la semana pasada, somos los herederos de Dios por medio de su Hijo. No hay nada que avergonzarse de ser cristianos. Las personas hoy en día se avergüenzan de ese nombre. Se encuentran afectados o se encuentran en situaciones embarazosas por causa de ser cristianos. Ellos no quieren ser llamados cristianos. Y aún vemos que este es el nombre por el cual nosotros somos llamados. Porque cuando llegamos a ser cristianos, somos asociados con el nombre de Cristo. Somos cristianos. y somos asociados al respecto de su nombre. Y eso es todo lo que su nombre implica. Todo el nombre completo de Jesús es el Señor Jesucristo. Nosotros somos identificados con este nombre, el Señor Jesucristo. Señor significa realmente rey, emperador, alguien quien rige, gobierna. El Señor Jesucristo es Salvador. Él es nuestro Salvador. Él salva. Y Él es Cristo. Él es el Mesías. Él es el ungido. Y nosotros heredamos todo lo que esto significa. Una de las cosas que me llama la atención a mí desde niño son las canciones y los himnos que yo solía cantar sobre el nombre de Jesús. Muy importante lo que nosotros muchas veces cantamos, porque los hijos recuerdan las canciones. Yo puedo recordar en mi infancia muchas canciones y alabanzas que han quedado grabadas en mi mente desde que yo era un muchacho muy pequeño. Y ellos, esas cosas vuelven a mi mente hoy en día. Puedo recordar toda la introducción en los tiempos de las eras, cuando yo tenía 18 años y todas estas alabanzas que yo cantaba. Yo recuerdo temas, músicas, y recuerdo las cosas que he visto. Y esto es por lo cual es importante que hoy en día es importante y relevante cantar cosas bíblicas. Una de las cosas más importantes que yo recuerdo es el nombre de Jesús y cuál tan hermoso y dulce es su nombre. ¿Ustedes han oído esa alabanza? ¿Y cómo vemos que por medio de sus llagas somos curados? Y vemos que su obra perfecta nos trae a liberalidad, nos trae un descanso eterno. ¿Y qué tal sobre esta alabanza que dice, me gusta hablar de la alabanza de su nombre y tan dulce que es su gracia? O también hay otra alabanza que dice, Jesús es el nombre sobre todos los nombres, hermoso Salvador, glorioso Señor Emmanuel. Dios es con nosotros, bendito Salvador y Redentor, la palabra viva. Ahora, ¿por qué es el nombre de Jesús tan significante? Porque muchas personas lo llaman Jesús. Hay muchas personas que lo llaman Jesús. ¿Pero por qué esto? El nombre de Jesús, del Señor, es significante, muy significativo, porque esto aplica a su señorío, a su realeza. Por eso es que no hay otro nombre que aplica más que ese nombre, porque nosotros como creyentes entendemos la aplicación de ese nombre, la implicación, el significado de ese nombre. Cuando vemos su obra de redención a través de toda la Biblia, podemos ver que Él ha recibido un nombre que es mayor sobre todo nombre, y eso hace que su nombre sea más grande que todos en la Biblia. Por eso nos dice el escritor que su nombre es aún mayor que cualquier criatura que haya existido. No existe más un libro mayor que enfatice sobre la humanidad de Jesús. Y el capítulo 1 habla sobre la deidad de Jesucristo y lo trae a nosotros. Ahora, por medio de discutir la excelencia de su nombre, podemos ver que tenemos nosotros la adoración a una criatura divina, que es Jesús. Y hay 7 citas que el escritor usa del Antiguo Testamento para hablar de su superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. En esta crítica de todas las adoraciones a un, como dice el libro de Romanos, que mucha gente adora y honra a la creación antes que el Creador, y esto el escritor lo compara a la excelencia de quién es Jesucristo. El escritor muestra aquí que Jesús es el ser más excelente que cualquiera en todos los escritos de la Biblia. Y acá la escritura nos muestra, los libros apócrifos o judíos nos muestra que habían apariciones angelicales. Hay tradiciones en los escritos, manuscritos, que hablan que los ángeles aparecían en aquellos tiempos y que los ángeles eran vistos como un lugar muy alto. Los gnósticos judaístas, los cuales mostraban sus escritos y hacían especulaciones sobre el mundo angelical, y ellos, algunos adoraban a los ángeles, y el mundo pagano, y estaba totalmente fascinado y saturado con la adoración de seres angelicales. Y es algo muy interesante que si miramos en nuestra cultura hoy en día, cuando vemos nuestra cultura, vemos algo que se ha levantado muy masivo en adorar ángeles, demonios y fuerzas espirituales hasta el punto de tener obsesiones. Y aún una de las películas más importantes, más famosas, envuelven algún tipo de encuentro con fuerzas demoníacas, de ángeles. Y vemos que son ángeles, seres angelicales. Y en las películas vemos que ellos, este pensamiento domina el centro, la cultura, y por medio de las películas se manipulan muchas cosas, muchos pensamientos, donde esto nos trata de mostrar que ellos gobiernan, por lo cual debemos nosotros orarles a esos entes espirituales. ¿No es interesante que el ser humano caído está preso para creer estas cosas y no para adorar al verdadero creador, a Jesucristo? Ellos no adoran al verdadero creador y ellos piensan que puedan lograr beneficios por medio de adorar a estas fuerzas espirituales sin la ley de Dios, sin la gracia de Dios, sin ningún tipo de juicio de Dios, sin ningún tipo de su requerimiento que Dios hace para nuestras vidas. Esto es algo muy equivocado. En mi experiencia, es algo muy común encontrar este tipo de personas. No sé si ustedes las han encontrado, pero yo las confronto a ellas. Yo las confronto a estas personas. Cuando vemos que eso no hay ningún tipo de igualdad a quién es Jesucristo y su nombre. Y podemos ver que aquí lo que Dios requiere de sus vidas, ellos están cegados al respecto de eso. Ellos están listos a creer seres espirituales, pero no al Señor Jesucristo. Porque ellos dicen que Jesús va a hacer reclamos hacia mí, me va a dar responsabilidades, pero yo no quiero eso. Y aquí el escritor nos dice que Jesús es mayor que los patriarcas, mayor que los profetas y mayor que los ángeles, y que su lugar está sobre todos. En el versículo 5, leámoslo rápido, el versículo 5 dice, es una cita del Salmo 2, donde dice, tú eres mi hijo hoy, yo te he engendrado hoy. Esto lo muestra en el Salmo 2. Veámoslo un poco lo que habla el Salmo, capítulo 2, donde es un Salmo mesiánico. Leamos. Porque se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Y el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Ciertamente anunciaré el secreto del Señor, porque me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Y tú los quebrarás con vara de hierro, los desmenuzarás con vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestaciones, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. En la primera cita, no tenemos tiempo para leer todas las citas, pero ustedes ven lo que el escritor de Hebreos habla sobre la identidad de Jesús, su identidad mesiánica, que era una sombra que se iba a cumplir en el Señor Jesucristo. Y esto nos da el total significado del el libro de Hebreos. Por eso que Israel se llamaba el Hijo de Dios. Algunas veces, Salomón a Salomón se le llamaba el hijo de David. Pero ninguno de los ángeles fue considerado como descritos como el hijo de Dios. Ustedes recuerdan en Lucas 3:23, donde dice que había una voz del cielo en el bautismo de Jesús que decía: tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado, escuchen a él, decía la voz del cielo. El escritor del Salmo tiene en mente a Cristo y su trono, donde aún los mismos ángeles son llamados a adorarle. Ningún ángel es heredero de todas las cosas, pero Jesús es el heredero de todas las cosas, para redimir a su ser, a los que van a tener su herencia. Jesús es distinguido de todas las creaciones por su nombre, por su título, y todo lo que esto significa. Un punto similar en las citas, versículo 5, que dice: y yo seré para él, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y esto se toma de 2 Samuel, capítulo 7. Y el escritor lo aplica esto al Mesías, porque esto es lo importante entre la relación padre e hijo aquí. Y esto es claro, donde nos muestra sobre el Señor Jesucristo, y Hebreos nos cita mucho el Antiguo Testamento. Porque esto nos muestra de lo que implica y significa quién es el Rey, que se cumplirá en Jesucristo. La promesa del reino que es prometida en el libro de 2 Samuel es diferente al libro de Salomón. Y acá vemos que Dios le promete una herencia aun cuando muera su descendencia de David. Pero vemos que este reino que de su descendencia de David será un reino eterno. No es un reino que será sustituido, no, es un reino eterno. Y vemos que acá hay una aplicación muy angosta que se expande en el Señor Jesucristo. Entonces, en el libro de los Salmos de Salomón, vemos que acá habían sombras que se iban a cumplir en el señorío de Cristo. Entonces, el único descendencia de como hijo de Dios se cumple en Jesucristo. Por eso vemos que cada herejía, cada falso evangelio, cualquier lugar que ellos tengan y se llamen cristianos, sea lo que sea que describan a Jesús, ellos negarán la relación entre padre e hijos y su relación de hijo eterno, quien es el mismo Dios, el mismo hijo de Dios. Y no solamente piensen que estoy hablando sobre modernismo, estoy hablando sobre movimientos que se han levantado hoy en día en las iglesias evangélicas. Digamos, por ejemplo, donde dice que Dios estaba en Jesús en una manera especial. ¿Qué es lo que significa esto? Significa casi nada. Los hindús dicen que Jesús, los hindús también creen que Jesús es el Hijo de Dios. La marca de cada falso evangelio es que ellos negarán este aspecto de Jesucristo y su relación con el Padre y su eterna relación de unigénito Hijo de Dios. Juan nos dice que aquellos que niegan esto es el espíritu del anticristo. Y esto nos muestran los modalistas, la creación de modalistas, que dicen que Dios es un Dios, pero se revela de tres formas diferentes, que ahora viene como el Hijo, y viene en un modo diferente, como espíritu. Es un Dios de tres modos diferentes, ese es modalismo. Esa es una herejía. Muchos evangélicos creen que esta es una creencia ortodoxa. Pero no es así, porque la Biblia dice que Dios es tres personas diferentes, un Dios. Y es un solo. Ellos, los modalistas, dicen que es un Dios que se reveló en tres modos diferentes. El versículo 6 de Hebreos nos dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Y acá la referencia del Antiguo Testamento es sobre su trono, cuando dice de nuevo: trae primogénito al mundo, y dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Esto nos muestra que Jesús tiene la absoluta prioridad y es soberano sobre todas las cosas en el universo, incluyendo los ángeles. Aunque si ustedes vienen para mí, conmigo un poco, veamos rápido el Salmo 96. Veamos el contexto de esto en el Salmo 96. Porque esta cita viene en el contexto de los Salmos, que comienza con el reino de Dios y está condenando toda la idolatría, toda la adoración de los hombres. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad de día en día la buena nueva de salvación, contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado, temible es Él sobre todos los dioses, porque los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos, gloria y majestad están delante de Él, poder y hermosura en su santuario, tributad al Señor, oh familia de los pueblos, tributad al Señor gloria y poder, tributad al Señor la gloria debida a su nombre, traer ofrenda y entrar en sus atrios, adorad al Señor en vestiduras santas, temblad ante su presencia toda la tierra, decid entre las naciones, el Señor reina, ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible, Él juzgará a los pueblos con equidad, alégrese los cielos, regocíjese la tierra, ruge el mar y cuanto contiene, goces el campo y todo lo que en él hay, entonces todos los árboles que del bosque cantarán con gozo delante del Señor. Este es el contexto del libro de Hebreos, el Salmo 96. Entonces, para el escritor del libro de Hebreos, el libro de Salmos era muy conocido para ellos. Y vemos que el Salmo 97 nos habla de esto. Entonces acá nos vemos que el escritor de Hebreos quiere que sus lectores sepan bien claro su Antiguo Testamento. Y vemos que acá nos muestra Jesús el heredero de toda creación. Juan Calvino habla sobre esta cita, que si ustedes van a través de todo el Salmo, ustedes encontrarán nada más que el reino de Jesús, que empieza con la proclamación del Evangelio. El tema de los Salmos es donde vemos que muestran la posesión de Jesús sobre su reino. No hay un salmo más exaltante que exalte el reino de Jesús cuando sea cumplido en la venida de Jesucristo y donde encontremos un gozo y un regocijo. Vemos que hemos visto en los evangelios que los ángeles anunciaban que vendría el gran Salvador del mundo. Y vemos que acá nos muestra su superioridad de Jesús, su nombre, sobre todo ser que ha existido en la tierra, sobre todas las cosas. Y alguien que no hace esto cae en idolatría por adorar a los ángeles o la creación. Y eso aplica a cada área de nuestra vida también. Si algo está delante de nosotros, delante de Dios a quien adoremos, también es idolatría. Nuestra cultura está bien tentada a idealizar, a hacer endiosar cosas, ángeles y poderes demoníacos, o nosotros mismos podemos hacer cosas que estén delante de Dios. ¿Qué es lo que sucede entonces en el resto del texto aquí? Que nos muestra acá quiénes son los sirvientes de Dios, como el versículo 7 dice, y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a su ministro llama de fuego. Él continúa enfatizando, haciendo el contraste entre los ángeles. Dios no está demigrando a los ángeles, no está diciendo no son importantes los ángeles, no, ahí dice que son seres poderosos, que ellos sirven a Dios. Ellos son ministros de llama de fuego, dice el libro de Hebreos, por lo cual Dios trae juicio en la tierra. Es como el viento que va y viene y es usado por Dios también para traer y llevar cosas. Y en muchos lugares hemos visto que los vientos han soplado pueblos. Nosotros le llamamos brisa, por ejemplo, pero si el viento viene fuerte, entonces la vida puede ser arruinada. Llamas de fuego, de nuevo, no es como un fuego abierto en Navidad o como un juego de manos de fuego, pero si es algo que podemos controlar, pero si el fuego está más allá de nuestro control, puede destruir nuestras propiedades, el viento y el fuego es como muestra de juicio en la Escritura. Es como los ángeles aquí. Entonces aquí vemos los escritos. Y acá vemos que los ángeles no tienen un poder independiente. Ellos no son poderosos en sí mismos sin la voluntad de Dios. Ellos no son señores, ellos no dan mandamientos. Ellos no actúan en sí mismos, sino que a través de la voluntad de Dios. Satanás aún mismo necesita permiso para tocar a Job. Y vemos que Dios tiene gobierno sobre todas las cosas, cada área de nuestra vida. Aun cuando ellos son creados por Dios, son nuestros sirvientes, no somos llamados a poner nuestra confianza en fuerzas y espíritus sin que sea este Dios. Porque las implicaciones de quién Jesús es, ellos son cosas erróneas a quien adorar. Jesús manda a los ángeles. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús confrontó a los demonios en el Nuevo Testamento? Ellos lloraban con terror, los demonios. Jesús les mandaba a ellos que se vayan. No solo los ángeles venían y ministraban a Jesús. Muchas personas hablan sobre entes espirituales y demoníacos, diciendo que estos seres espirituales son seres muy poderosos que gobiernan sobre la iglesia y Dios no puede hacer nada. Y nosotros debemos sacarlos afuera, los demonios. Sí, en un sentido son fuerzas poderosas, pero es Cristo quien tiene total señorío sobre ellos. No es un reto imposible para nosotros, no es imposible nosotros de que no hagamos nada para destruir estos demonios. Sí, podemos hacerlo por medio del evangelismo. Necesitamos rodear Haifa y orar, evangelizar, compartir el evangelio y orar en el nombre de Jesús para así encarar entes espirituales, porque Jesús tiene el poder total de hacer que estos demonios sean destruidos. Y somos llamados nosotros a destruirlos en el nombre de Jesús, por medio de la proclamación del evangelio. ¿Qué es? ¿Cuáles eran los siete cánticos de Seba? Cuando decían, a Pablo conocemos, a Jesús conocemos, de Pablo hemos oído, pero ¿quiénes son ustedes? Vemos lo que los demonios hicieron a ellos. Vemos que los ángeles son ministros, son fuerzas elementales, realmente que están operando de una u otra manera. Pero la Escritura dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, centro de equidad y el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido óleo de alegrías. Y es una cita del Salmo 45. Se nos ha dicho aquí algo más sobre el trono de Jesucristo. No solo que Jesús es el Creador, no solo que Él es todopoderoso, Rey del Universo, también se nos ha dicho algo más sobre su trono real, su cetro y equidad de justicia. Una de las cosas que yo hago a las preguntas es la que me gusta hacer para tener algo de consistente o ver algo consistente sobre ellos. Y se los digo, si ustedes recuerdan que Jesús como Rey y Señor debe tener un reino, un pueblo que le sirva. Esto suena muy obvio. Este reino tiene un pueblo que tiene un reino. Pero muchos de ustedes tienen un Jesús que no tiene un reino, que no hay que obedecerle. Muchos tienen un Cristo que es rey, que no tiene cetro, que no tiene autoridad, que no tiene reino. Muchos tienen un Cristo que no se ha sentado a gobernar, que está aún esperando para gobernar. Aún puede ser que está hablando de mí mismo. Pero algunos creen que Jesús es rey de nada, para muchos de creyentes. Solamente es un elemento personal de mi vida. Y cantamos canciones como Jesús reina en nosotros. Él es el rey. Él es el rey ahora. Él gobierna ahora. Él está en su trono. Él está gobernando en su cetro de equidad y de justicia. Yo estaba hablando una vez, la semana pasada, hacia profesores que se graduaban, en un seminario de San Peter, allá en London, profesores que sabían gobernar, unos predicadores, me sorprendió la invitación que me hicieron ellos, y ellos me invitaron a ser parte de la ceremonia, y tuve un momento muy fabuloso con ellos. Y este es el tema de, realmente, de, les compartí a ellos sobre el tema que estoy hablando hoy. Y hablamos sobre el encuentro de nuestra fe hacia la sociedad. Donde vemos que nosotros aquí debemos declarar la supremacía, el señorío y autoridad del Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Vamos muy bien hasta ahora, por lo menos sobre... Vemos quién es Jesús como su supremacía y su cetro, que tiene muchas implicaciones. Aquí debemos enfatizar que se ha dicho algo de su realeza de Jesús, y él es citado como Dios. Veamos el versículo 8, que habla sobre el Hijo. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. El Hijo es Dios. Y su cetro tiene algo de particularidad, que es un cetro de justicia y de equidad. Y es el cetro de su reino. ¿Y cómo que es su reino? Ustedes han amado, dice, que él ha amado la justicia y aborrecido la iniquidad. La palabra aquí, equidad, la palabra aquí, maldad, significa que sin ley. Sin ley. Todas las cosas que él ha debido, que ha enfatizado aquí sobre la naturaleza de Jesús y su trono, ¿qué cosa es lo que él enfatiza? Donde dice, tu trono, oh Dios, tu trono es un cetro de equidad, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Pero ¿cómo qué es su trono? Tu cetro de justicia, tu cetro de equidad, tú has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Pensemos un poco sobre esto. Mientras vemos su naturaleza en Jesús, cuando él reina, primero, su reino, y él odia la iniquidad. Él odia, dice, la iniquidad. Él odia los injustos o los malvados. Entonces, ustedes siempre se preguntarán qué significa entonces. Entonces, por lo cual, tu Dios te ha ungido con óleo de alegrías más que a tus compañeros. Tomemos esta palabra en hebreo rápido, en griego rápido. Jesús en su encarnación, él manifestó su amor de justicia y destruyó la iniquidad. La palabra en griego de iniquidad significa anomía. La palabra iniquidad, y primera de Juan 1:4, pecado, es definido por la misma palabra. Pecado significa sin ley. Esa es la palabra en el griego de iniquidad, que significa sin ley, anomía. Primera de Juan 1:4, todo el que practica pecado, dice el escritor, también quebranta la ley. Y pecado es transgresión de la ley. Esto es lo que el escritor de Hebreos identifica. Satanás, el ángel caído, es el hombre de iniquidad, el hombre sin ley. Entonces, pecado es sin ley. Entonces, Satanás es el ángel caído que propone y quien hace que las personas pequen y quien vive sin ley. Y vemos que estos ángeles tienen hostilidad hacia Dios y hacia su palabra. El escritor de Hebreos celebra el reino de Dios y su equidad y celebra la justicia de Dios sobre la iniquidad. ¿Qué es lo que esto significa? Que apartar de Jesucristo y de su trono y de su justicia, todo es injusticia. Si ustedes han escuchado o han oído los debates hoy en día sobre el liderazgo liberal, hay mucho que se habla sobre justicia social. Justicia social. ¿Y qué es lo que esto significa? Bueno, la Biblia dice que no hay justicia social fuera del trono de Jesucristo. Si no estamos en Cristo Jesús, no podremos saber lo que la justicia significa. Ni siquiera podemos experimentar justicia, porque justicia es la expresión de su ser, es la expresión de su ser real. No es ni siquiera la expresión de ser hombre o mujer, ni de ángeles, sino la expresión de su ser, el ser de Cristo. Y si queremos ser ungidos por Jesucristo, también debemos amar la justicia y aborrecer la iniquidad. Nosotros debemos colocar y ubicar las cosas en nuestros lugares, en cada lugar. Mucha gente quiere hoy en día y enfatiza el que desean ser ungidos. Algunas veces ellos hablan como una fuerza que influencia a alguien y esperamos eso para que sea una parte de el ungimiento de nuestras vidas, pero no es así. La condición de tener el ungimiento es que debemos amar la justicia y aborrecer la iniquidad. Si ustedes quieren recibir la unción, crean en Jesucristo, confíen en Él y obedezcan a sus mandatos, que Él es Señor, Él es Rey y gobierna. Si queremos gozo en nuestras vidas, también debemos imitar a Jesucristo y hacer como Él, amar la justicia y aborrecer la iniquidad. El tipo de ungimiento que estaba sobre Jesucristo es un ungimiento de gozo y de amor y de paz. Pero aquí es como en el Salmo 119 describe aquí cómo es estar en Cristo, es tener paz, es tener amor, es tener gozo. Vemos que Dios, Jesús ha amado la justicia y aborreció la iniquidad, por lo cual Dios lo ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Se sienten ustedes miserables como cristianos? Pues odien la iniquidad y amen la justicia, y serán ungidos con gozo. Algunos cristianos piensan que el tiempo y la vida es miserable, pero no es así. Tengan gozo en Cristo y odien la injusticia. Y muchas personas me conocen, mi esposa, mis amistades. Yo soy una persona muy gozosa. Muchas personas pensarán, dice, ah, no está gozoso sobre mi compañero Scott, pero yo siento el gozo del Señor. Unos evangelistas, una vez cuando yo viajaba al África, unos colegas evangelistas me decían, no puedes sentir tú, Joe, la depresión y la maldad, pero yo le decía, lo único que siento es la fuerza del Espíritu Santo. Y en verdad, cualquiera que sea la situación que estemos gozando, podemos gozar el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra salvación. Primera de Juan, veamos rápido. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2, del 4 al 6. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda su mandamiento es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Veamos al versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, es la última hora. Así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salió de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, y el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, que confiesa al Hijo también tiene al Padre. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros todo lo que oíste del principio. Si lo que oíste desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esta es una pequeña descripción del escritor de Hebreos y un buen resumen de lo que Hebreos nos dice. El Espíritu del Anticristo niega al Hijo y niega al Padre y su deidad de Cristo y su relación eterna. Pero la unción del Santo es la que la tenemos nosotros, ustedes y yo, porque tenemos a Cristo, al ungido. Este es un ungimiento santo. Y aquellos quienes son los verdaderos hijos de Dios, aun cuando caímos, aun cuando cometemos pecados, aún nos regocijamos en el Señor y nos regocijamos en su oficio y en esa obra perfecta que ha hecho en Cristo. Y hay muchos que se creen ser cristianos que apoyan la unión del mismo sexo, los matrimonios iguales, pero no debemos nosotros ser así. Vemos que la cultura prueba esto, más vamos a ver que la gente sigue creyendo mucho y compromete la palabra de Dios, mas nosotros debemos ser firmes en el Señor. Esto es lo que un hombre escribió 13 años atrás, escúchenme, creo que aún tenemos sus letras. Leeremos un libro donde él citó y donde este escritor se ha movido mucho de los principios y fundamentos cristianos. Y él decía que venía trayendo estos escritos breves hacia la cultura. Y él ahora, él está rodeado por la palabra de Dios. Muchas veces somos tentados en todas las áreas de nuestras vidas, en este país, muchas áreas de nuestras vidas. No comprometamos la palabra de Dios. Digamos, ¿saben qué? Digamos, sabemos que hay mucho trabajo, pero si queremos imitar a Jesucristo, si queremos ser ungidos y tener gozo, realmente confiemos en Cristo, aun cuando nos cueste nuestra reputación, nos cueste nuestras amistades. Y esto es lo que vemos en los últimos dos versículos, en el libro de Hebreos, mientras enfatiza la supremacía de Jesucristo sobre toda creación. Hebreos, de nuevo, Hebreos 1, veamos los dos últimos versículos. Y está citando Salmos 102, donde aplican directamente sobre Dios y su Cristo en su justificación. Donde estamos leyendo el Salmo 101, donde dice, tú eres el mismo y tus años no cambiarán y no llegarán a un final. Este Salmo 101 nos muestra que no debemos comprometer su unidad y su deidad de Jesucristo. Jesús vino para conformar los fundamentos del universo y de la fe cristiana. Donde dice que Jesús destruirá, donde dice que ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Y también dice que, y un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Vemos que Dios lo viene haciendo lentamente en este mundo, donde vemos que el universo se viene moviendo lentamente, pero más no es así con el Creador. Vemos la teología bíblica y la cristología que nos muestra que Jesús es el que gobierna todo. Se nos ha dicho que Jesús algún día enrollará todas las cosas y ellos perecerán, pero tú permanecerás. Todo lo que existe, toda la maldad, todo lo que está en contra de él, Jesús lo hará que perezcan. Porque dice que él es el primero, el comienzo y el último. Él es el principio y el fin. Y él traerá todo hacia su fin. Y esto habla del señorío de Jesucristo. Donde dice que Jesús es el mismo y él permanece sin cambiar y no tiene ningún final. ¿Qué es lo que esto significa sobre su deidad? El tiempo nos cambia, pero Jesús no cambia. y aun cuando encontraron mucha dificultad. Una vez cuando, le cuento cuando mi hermano mayor estaba una vez conmigo, y mi padre también estaba ahí, nosotros mirábamos nuestros rostros, me recuerdo. Vemos que hoy en día volvemos a ver y todo ha cambiado. Nada permanece igual. Miramos a las cosas que son incambiables porque queremos cosas seguras y queremos un trabajo seguro. Y decimos, necesitamos mantener esta relación porque sin esto, esta casa, porque sin esto yo no puedo moverme, no puedo vivir. Aún esta jacket tan confortable, tan segura, la queremos. Porque cosas familiarizadas, pensamos que las cosas no van a cambiar, nos sentimos seguros. Queremos nosotros, aún en nuestros políticos, algo que es inestable. Cuando vemos que no podremos tener un perfecto orden social en la política, porque el primer ministro de Britania, vemos que ha hecho muchas cosas que el pueblo se encuentra en pánico. Vemos que hay algo tan inseguro hoy en día en Europa, donde el mundo es tan inseguro, es tan incierto. ¿Cuándo ustedes han visto algo incierto? Díganme. O algo que sea seguro. Todo es incierto en este mundo. Todo cambia. Pero más en Cristo no es así. Jesús nunca cambia. Y Jesús dice, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Ellos perecerán, pero Él permanece para siempre. Aun cuando tengamos situaciones difíciles, tragedias, donde hayan batallas, sigamos confiando en Jesús. Aun cuando veamos caos y todo, Dios obrará en nuestras vidas. Aun cuando vemos los caos en Estados Unidos que están aconteciendo. El único incambiable y objeto de nuestra adoración debe ser el Señor Jesucristo. Por siempre es el mismo. No hay sombra de variación en Él, como dice Santiago. No hay mudanza ni sombra de variación en Él. Y Él es el único que así es Jesucristo. Todo lo demás cambia. Y esto podemos ver que no puede ser aplicado a los ángeles. Solamente Cristo controla a sus enemigos bajo el estrado de sus pies, donde dice, siéntate a mi mano derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servir, por los cuales se le dan la salvación? Los ángeles no se sientan en el cielo. Los ángeles no tienen el privilegio que tiene Jesús. Ellos están de pie. La superioridad de Jesús es lo que nos muestra el escritor de Hebreo. Porque el Hijo se sienta. Él se sienta en el lugar de autoridad. Y el Dios mismo quita su orden ahora de sirviente y lo hace Señor sobre todas las cosas. Lo trae. Muchas veces nosotros tenemos batallas de querer poner los pies sobre alguien o tener autoridad sobre alguien, pero el Hijo de Dios lo hizo Señor sobre todas las cosas y hará que gobierne sobre sus enemigos y lo ha puesto en un lugar de autoridad. Y esto significa que Dios traerá a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies, lo que habla el Salmo 110. El rey y sumo sacerdote sujetará a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Mire lo que dice Juan Calvino al respecto, en conclusión de esto. Mientras no haya ninguna falta de enemigos que vengan sobre su reino, no habrá que sea posible el peligro, especialmente para aquellos que quieren atacar, destruir el reino de Dios, mientras que a veces estas fuerzas tratan de vencer a Jesús, podemos ver que el reino de Cristo está cayendo y cayendo. Esto no es así. Porque esta promesa de que Cristo nunca permitirá que otras fuerzas gobiernen sobre él. Él traerá a su enemigo bajo el estrado de sus pies, dicen ellos. Pues podemos ver que siempre van a haber enemigos, sean enemigos quienes sean, ellos nunca vencerán, porque el lugar de Jesús a la diestra del Padre no es temporal, pero es hasta el final del mundo. Por lo cual aquellos que no sean, se sometan a sus mandamientos, serán destruidos bajo sus pies. Estén en gozo en esta semana y recuerden este mensaje. En su trabajo, en tu familia, cualquier situación que encaremos, recuerden esto. Los ángeles mismos no son puestos abajo en este pasaje, ni son demigrados. Se nos ha dicho al principio y al final cuál es su reto. Ellos son ministros de fuego enviados a servirnos, aquellos quienes heredaremos la salvación. Todo lo que hemos hablado de los ángeles, su acción y ministro es para Dios al respecto de sus heredadores, quienes somos ustedes y yo, que heredaremos la salvación. No es el reto, no es su tarea de salvarnos, ni para adorarlos, sino que los ángeles son llamados para servirnos, servir a los herederos. Y están los ángeles listos para servir a Dios, para que nosotros heredemos la salvación. Donde nosotros lo apreciemos o no, vemos que ellos están para ayudarnos. No busquen por ángeles en cada roca, en cada refrigeradora, en cada lugar que voltean. Dejen que Dios maneje eso. Pero ustedes tienen ayuda angelical que son enviados para aquellos que heredaremos la salvación. Oremos. Señor y mi Dios, Padre Santo, te agradecemos por el Señor Jesucristo, quien es Señor y Supremo sobre todas las cosas. Gracias, Padre Santo, por el centro de su justicia, que ama la justicia, aborrece la iniquidad. Gracias porque su reino nunca cambiará y nunca terminará. Y tenemos una seguridad total en Él, porque nada cambiará en Él, porque Él no cambia. Y que Él nos traerá esa salvación que esperamos. Gracias porque tú has hecho tus ángeles sirvientes, Señor, para aquellos que le daremos la salvación. Para servirte, Señor. Y para tu reino, Señor. Padre Santo, rogamos que tu reino venga a nuestra vida en esta semana y por siempre. Y que tu verdad nos sea traído a un final, cualquiera la situación que sea en nuestras vidas, para que nosotros podamos adorarte y darte gracias en todas cosas. Amén.